Assalamu alaikum a todos. Soy Fikria del área de juventud. En el nombre de mis compañeras, os damos la bienvenida a nuestro segundo encuentro juvenil, de que hablaremos sobre el ocio juvenil lícito y sano. En compañía tenemos a nuestra hermana Hajar Haniti, graduada en ciencias coránicas, estudiante en ciencias islámicas y fundadora de Jairku. Deseo que os guste y que disfrutéis mucho de este evento.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. Pues un placer estar aquí con todos y con todas. Antes de empezar, quería deciros un hadith que me gusta mucho empezar con él cuando vamos a hablar de Allah subhanahu wa ta'ala y vamos a hablar de algo de beneficio. Y es el hadith del Rasul صلى الله عليه وسلم que dice: مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ. Cuando se reúnen un grupo de personas en una de las casas de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿no? Para mencionar a Allah, para aprender, para beneficiarse, Allah subhanahu wa ta'ala hace descender sobre nosotros la misericordia, hace que los ángeles se reúnan a nuestro alrededor y Allah subhanahu wa ta'ala lo que hace es mencionarnos uno a uno con aquellas personas, aquellos seres que están con él, subhanahu wa ta'ala. Y qué gran honor que Allah subhanahu wa ta'ala nos permita ser de aquellos que son mencionados por él, aquellos que Allah subhanahu wa ta'ala está complacidos con ellos por el simple hecho de escuchar, de acudir a lugares en los que se incita y se enseña el bien. Y Allah subhanahu wa ta'ala, a pesar de que cada uno de nosotros está en una casa, a pesar de que nos separan los muros, a pesar de que nos separan, ¿por qué no?, continentes, países, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha unido mediante nuestros corazones, alhamdulillah. Hoy nos encontramos aquí para hablar de un tema muy importante, un tema que como jóvenes nos toca y un tema que muchas veces incluso llegamos a entender de forma errónea, y es el ocio, ¿no? El disfrute. ¿Qué es el ocio? El ocio es ese momento del día, ese momento de la semana, en el que damos ese tiempo a nosotros mismos, ¿no? Ese momento de respiro, ese momento de disfrute, ese de momento de sacar todas las energías, ¿no?, negativas, todo el estrés, todo, subhanallah, el cansancio de la semana para poder hacer algo de provecho en el aspecto de darle a nuestra nefs, a nuestro ser, algo que le ayude a salir de la rutina. El Islam incita a que tengamos un buen ocio, incita a que nos cuidemos, nos anima y nos obliga a que cuidemos de nuestro bienestar, tanto salud, de salud como mental. Y es muy importante que una persona para su bienestar mental tenga una rutina, pero al mismo tiempo tenga vías de escape. Tenga vías de escape. Nuestro problema es que a veces no sabemos comparar o no sabemos, subhanallah, diferenciar cuáles son las vías de escape correctas y las que no. Creemos que el Islam nos priva, que el Islam, subhanallah, simplemente nos enseña lo que es haram y lo que es halal. Hemos confundido el Islam con la cultura. Hemos aprendido un Islam basado en el no conocimiento y lo que hemos hecho ha sido heredarlo simplemente, pensando que el Islam nos prohíbe. Pero no pensamos en que el Islam nos permite más que nos prohíbe. No hay nada, compañeros y compañeras, que Allah subhanahu wa ta'ala no nos haya limitado, que no sea un mal para nosotros. Y no quiere decir de que vivir de forma halal, vivir buscando la complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala, sea un mal. Al contrario, es vivir sanamente, es elegir vivir tranquilo, elegir vivir en paz, en tranquilidad, en complacencia de Allah subhanahu wa ta'ala y en felicidad. La cercanía de Allah subhanahu wa ta'ala nos aporta felicidad. No es necesario, subhanallah, tener que acudir al haram para divertirse. No es necesario alejarse de Allah subhanahu wa ta'ala para pasarlo bien y disfrutar. También podemos hacerlo de otras formas, que al mismo tiempo que nos hacen disfrutar, que al mismo tiempo que nos hacen despejar, nos hacen ganar el agrado de Allah y su complacencia. Muchos de los jóvenes creen que el camino de Allah es complicado. Que la única forma o la única forma de escape que tienen para poder divertirse es acudir o ir a aquello que realmente lo que hace es alejarnos de Allah subhanahu wa ta'ala. Y con ello os voy a explicar una historia de una chica que conocí que regresó al Islam y me contó, y una de las cosas que me dijo fue: Hajar, todas las fiestas de noche, todas las drogas, todo el alcohol, todos los consumos, todas las malas compañías que yo creía que con ellas olvidaba mi rutina, olvidaba mi estrés, que con ellas lo pasaba bien. Luego, cuando me iba a casa y reflexionaba sobre todo lo que he hecho, Realmente no he hecho algo de diversión, no he hecho algo de beneficio y tampoco considero que lo he pasado bien. Simplemente seguía lo que hacían mis compañeros y mis amigos. Por eso es muy importante en el Islam que, y una de las condiciones del ocio es que sepamos escoger con quién hacerlo. Un compañero o un amigo de bien te lleva hacia un camino de bien, hacia un ocio sano, hacia un ocio realmente beneficioso para ti. Pero un compañero que no es de bien, lo que hace es llevarte hacia un ocio equivocado, una diversión que realmente no es tan divertida como solemos percibirla. Pero ¿por qué, subhanallah, tenemos este punto de vista? ¿Por qué, subhanallah, tenemos esta visión sobre el Islam? Un Islam que nos limita. Y es porque no hemos llegado a conocer lo que realmente es el din, lo que realmente es el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alayhi wa sallam luchaba por los derechos humanos, luchaba por los derechos de las mujeres, luchaba por hacer llegar el mensaje de Allah subhanahu wa ta'ala diariamente. Pero en el mismo lugar también pasaba tiempo con su familia, pasaba tiempo con sus compañeros, reían, se divertían y siempre con hudud de Allah subhanahu wa ta'ala, el mejor de las personas. A veces cogemos dos extremos. Uno, en el cual pensamos y opinamos de que el ocio realmente es haram, que un musulmán solamente ha sido creado para adorar a Allah, para rezar y para ir al masjid, para leer el Corán y para ayunar. Y hay otro tipo de personas que realmente se alejan de todo lo que es el din y simplemente quieren vivir la vida y ya está. El musulmán es el que coge el camino intermedio, aquel que adora a Allah subhanahu wa ta'ala, pero vive la vida. Allah no te prohíbe vivir. Allah te prohíbe lo ilícito. Y si reflexionamos sobre todo lo que Allah subhanahu wa ta'ala ha hecho que sea ilícito, vemos que son ciertas cosas que no nos benefician. Allah te dice, puedes divertirte con tus amigos, pero no hace falta que uses drogas. Puedes divertirte con tus amigos, pero no hace falta que acudas al alcohol. Puedes divertirte con tus amigos, pero no hace falta que sea en lugares en los que realmente no son un beneficio para ti. Y es que en el fondo, por muy poco practicantes del din que seamos, somos conscientes de nuestro error. Solo nos falta dar el paso hacia el cambio, solo nos falta conocer. ¿Qué pasa en nuestra cultura y en nuestra sociedad árabe? Que el ocio se ha dividido en dos partes, ¿no? Y creemos que el ocio es beneficioso para los hombres, pero no lo es para las mujeres. Y cuando vemos en nuestra cultura, subhanallah, que un hombre fuma, un hombre bebe, un hombre pues tiene parejas de forma ilícita. ¿Qué es lo que pasa? Nos limitamos a decir de que es un hombre, que realmente puede hacerlo, que está excusado, pero cuando lo hace una mujer, decimos, no la perdonamos, la juzgamos, la criticamos. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, su mensaje es un mensaje equitativo, un mensaje de igualdad, un mensaje de subhanallah, en el que respalda tanto a hombre como a la mujer. Un mensaje en el que Allah subhanahu wa ta'ala, si prohíbe algo para Fátima, lo prohíbe también para Muhammad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el Islam es, subhanallah, entender de que Allah subhanahu wa ta'ala ha mandado un mensaje tanto para el hombre como para la mujer. Por eso, cuando se habla de ocio, no solamente nos dirigimos al hombre, sino que también nos dirigimos a la mujer. También tiene derecho a pasarlo bien, también tiene derecho a tener su vida social, también tiene derecho a salir con sus amigas, igual que el chico. Y las mismas limitaciones que tienen los hombres, tienen las mujeres en el Islam y viceversa. No hay algo que el hombre pueda hacer de forma libre y la mujer no lo pueda hacer en cuanto al ocio. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha mandado un mensaje equitativo, un mensaje igualitario, un mensaje dirigido a la umma. Allah dice, ya ayyuhan nas, o personas, o gente, ya ayyuhalladhina amanu, o creyentes. Pensar que por muy alejados que estemos del din, por muchos errores que tú cometas en tu día a día o hayas cometido en tu vida, no quiere decir de que no vayas a poder llegar a un cambio. El cambio está cuando tú lo decides, cuando tú quieres dar el paso. No importa si ayer has bebido, no importa, perdón, si esta mañana has consumido. No importa si ayer tuviste malas compañías, no importa lo que hayas hecho en tu tiempo libre en los últimos años, importa tu intención ahora, el cambio que quieres dar, el paso hacia Allah subhanahu wa ta'ala. Las puertas de Allah están abiertas totalmente. Allah subhanahu wa ta'ala te dice, adórame, pero al mismo tiempo Ten en cuenta aquellas condiciones. El Islam no nos oprime. Son nuestros pensamientos. El entender el Din, subhanallah, como he dicho al principio, desde una base de ignorancia y desconocimiento total, partiendo solamente del qué dirán o qué opinarán. Y muchas veces hacemos aquel ocio oculto, aquel ocio invisible, ¿no? El querer hacer las cosas que nosotros queremos, conscientes de que están mal, pero las hacemos a escondidas de la comunidad, o a escondidas de la sociedad, ¿no? Fumamos, bebemos, estamos en malas compañías, en malos lugares, pero lo hacemos cuando no estamos expuestos a la mirada de los demás, no estamos expuestos a los ojos de los demás, pero no tenemos en cuenta Allah subhanahu wa ta'ala. No lo tenemos en cuenta. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala te ve realizar un mal acto y tú acudes a Él para pedirle perdón, Allah te perdona. Allah subhanahu wa ta'ala hace que tus pecados desaparezcan totalmente, porque la puerta del perdón, la puerta del regreso a Allah subhanahu wa ta'ala está abierta siempre que queramos. Pero cuando simplemente te importa la opinión ajena, cuando una persona te ve errar, como ya sabemos, siempre vas a estar expuesto a críticas. Por mucho que tú quieras mejorar, por mucho que tú quieras seguir adelante, las personas no olvidan y no perdonan. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, el creador de las personas, perdona. El din no te limita a vivir tu vida. El din no te limita a pasártelo bien. El din no te limita a que tú puedas disfrutar de tu tiempo libre, luchar por aquello que te gusta. El din nos dice trabajar, construir, aportar, hacer algo por vosotros, por la umma, por vuestros seres queridos. Pero el din no nos prohíbe el disfrutar de la vida, el tener tiempo libre, el aprovechar nuestro tiempo para fortalecer nuestra alma, para despejar nuestra mente del estrés del trabajo. Al contrario, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nos dice li nafsika alayka haqq. Tu nafs, tu persona, tiene un derecho sobre ti, un derecho de sentirse tranquila, el derecho de sentirse alegre, el derecho de sentirse feliz, el derecho de disfrutar, el derecho de sonreír y el derecho de que todos los anteriores sean hechos concorde a Allah subhanahu wa ta'ala y a su complacencia. Por eso tenemos que tener en cuenta de partir siempre de la base del din. Y no mirar al din simplemente como un juez que nos está juzgando constantemente, como una caja de prohibiciones, sino que al contrario, cuando conoces el din, os aseguro que cuando conoces el din, cuando te adentras a él, cuando sabes tus limitaciones, vives con mucha tranquilidad y disfrute. Vivimos con miedo cuando desconocemos. Vivimos con miedo cuando sabemos que lo estamos haciendo mal, porque todos al final tenemos una fitra con la que hemos nacido, y esa fitra es la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala. Os aseguro que todos los que creen en Allah, cuando están haciendo algo mal, en el fondo saben que lo están haciendo mal. Pero las compañías, el lugar, el qué dirán mis amigos, dirán que yo soy un cerrado, soy un anticuado, soy atrasado en mi evolución mental y de ocio. No. Un verdadero amigo y compañero es aquel que respeta tu punto de vista. Pues ¿cuántos amigos hemos tenido? Yo tengo amigas de la infancia que fuman, que beben, siendo árabes, siendo musulmanas. Allah digo, pero cuando quedamos para tomar algo, tienen en cuenta que yo no bebo, tienen en cuenta que yo no fumo, tienen en cuenta que a mí no me gusta tomar algo en ciertos sitios y me siento más a gusto tomándolo en un lugar determinado. ¿Por qué? Porque hay que respetarse y hay que imponer cada uno su personalidad, aunque no la comparta. Ese es el verdadero amigo, el que respeta tus condiciones y tus limitaciones. Todo aquel que no respeta lo que tú escoges, el lugar donde quieres pasar la tarde, el lugar donde tú quieres disfrutar de tu fin de semana, y solamente te acepte haciendo lo que él quiere o lo que él ve correcto, no es un buen compañero de vida. Aquel compañero de vida es el que tú puedes ser con él tú mismo. Cuando digo compañero de vida, me refiero a las amistades, que con ellas es con quien pasamos la mayoría de nuestro tiempo libre de ocio. Aquellos que aceptan tu personalidad, aquellos que aceptan que tú hay ciertas cosas que no las realices, aquellos que aceptan que tú realmente no aceptas realizar ciertas cosas. Ese es el verdadero amigo, el que lo que le importa es estar contigo y pasarlo bien, sin necesidad de hacer más y de hacer pecado a Allah subhanahu wa ta'ala. Somos nosotros mismos los responsables de nuestros actos y somos nosotros mismos los responsables de poder hacer una marcha atrás, una autocrítica y mejorar. Pensar que la vida es limitada. Hay un dicho que dice, Ibn Adam, tu vida, o hijo de Adán, es cuando naces, realizan el Adán por ti sin rezar. Cuando los niños pequeños nacen, ¿qué les hacemos en la sunna islámica? Les hace, realizamos el Adán en su oído. Y cuando morimos, rezan sin nosotros un rezo que no requiere la llamada del Adán, la llamada a la oración. Entonces este dicho, que es un dicho reflexivo, nos dice, pues tu vida, hijo de Adán, es muy corta, está entre el Adán y el rezo, no la desperdicies en aquello que no te beneficia, no la desperdicies en aquello que no te beneficia. Wallah el adim que hemos, subhanallah, nos estamos yendo por unas ramas, cambiando el din, dificultando el din. No dificultemos el din, no alteremos el din, no hagamos del din algo cerrado, algo aburrido. Al contrario, el din es diversión, el din es limitación hacia aquello que te perjudica, no hacia aquello que te aporta algo de bien. Pensar y hacer una lista. Os lo propongo, de las cosas en las que el día Allah nos ha prohibido y las cosas que Allah nos ha permitido. Y cuando tengas la lista de las cosas que Allah te prohíbe, piensa en si realmente sin ellas tu vida va a tener sentido o no, si puedes seguir siendo tú mismo y si realmente son tan esenciales y vitales y si sobre todo te aportan algo de bien. Te aportan algo de bien. Muchos jóvenes creen que al estar mal encaminados, y esta es una reflexión final que me gustaría hacer, las puertas de Allah están cerradas y que Allah subhanahu wa ta'ala no nos va a perdonar y que he cometido demasiados pecados y que todo lo que he hecho es imperdonable. Allah subhanahu wa ta'ala dice, wa ana aghfirud dhunuba jami'an, y yo perdono todos los pecados. Yo estoy aquí para escucharte, para apoyarte. Allah subhanahu wa ta'ala dice, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dice, y si alguno de mis siervos te preguntan sobre mí, diles que yo estoy cerca, diles que yo estoy aquí, a su lado, siempre que lo necesitan, siempre que sea necesario. Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña que Él está allí para nosotros. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para reflexionar, nunca es tarde para purificar nuestros días y nuestro corazón y regresar a Allah subhanahu wa ta'ala. El imam Shafi'i, rahimahullah, Allah esté complacido con él, cuando se sentía que estaba lejano de Allah subhanahu wa ta'ala, decía, pues Allah, ¿cuántas veces he llegado a tu puerta para pedirte perdón, para regresar a ti? Y me has escuchado antes de que yo pronuncie palabra. Allah sabe lo que hay en tu corazón. Sé que a veces es complicado dejar ciertas compañías, es complicado dejar ciertas rutinas, es complicado dejar ciertos ambientes, es complicado dejar ciertas cosas o ciertos consumos. Pero si realmente lo deseas y lo pides a Allah subhanahu wa ta'ala de corazón, nunca va a ser tan complicado. Allah subhanahu wa ta'ala dice, Inna Allah yahdi man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala guía a quien quiere. No quien quiera Allah, sino quien lo quiere realmente dentro de su corazón. Si tú deseas regresar a Allah, si tú deseas la guía, si tú deseas ser aceptado por Allah subhanahu wa ta'ala con sinceridad, Allah subhanahu wa ta'ala va a aportarte aquella guía que tú buscas y tú necesitas. Siempre está ahí escuchándote. Por eso intentemos abrir nuestra mente un poquito más y entender el din. Es muy importante entender el din, muy, muy importante. ¿Por qué? Allah subhanahu wa ta'ala, cuando se dirigió a Rasul sallallahu alayhi wa sallam por primera vez, no le dijo reza, No le dijo, ya Muhammad, ayuna. No le dijo, oh Muhammad, adórame. Le dijo, iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lee en el nombre de Allah. Lee, Muhammad, conoce, investiga, ya Muhammad. Conóceme. Y lo que tenemos que hacer para llegar a estas conclusiones, porque sé que muchas veces cuando alguien nos habla de estos temas, nos resulta un poco pesado, nos resulta un poco dudoso. ¿Y por qué yo tengo que cambiar? ¿Y por qué tengo que reflexionar? ¿Y por qué no puedo hacer lo que yo quiero? La respuesta a esa pregunta la vas a encontrar cuando encuentres a Allah subhanahu wa ta'ala, cuando lo busques con sinceridad. Y no hay mejor forma de conocer a Allah que mediante el conocimiento, mediante el Corán, mediante el Salat, acudiendo a sus citas. Acudiendo a sus citas. ¿Cuántas veces hemos estado haciendo ocio, tomando un café con los amigos, de paseo, etcétera? Y nos hemos olvidado de nuestra cita importante es el Salat. Ese es el buen ocio, el hacer el ocio, pero al mismo tiempo tener a Allah subhanahu wa ta'ala presente en cada momento. Y ese es el nivel de fe más alto, el muslim que actúa de tal forma que se da cuenta y sabe que Allah subhanahu wa ta'ala lo está observando constantemente. Pero no una observación de control, sino una observación de protección, una observación de amor y misericordia. Porque Allah subhanahu wa ta'ala tiene un amor sobre nosotros elevado al amor de una madre por su hijo. Jamás va a prohibirte algo que es beneficioso y jamás va a privarte de algo que realmente es un bien para ti. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, y puede que améis algo y sea un mal para vosotros, y puede que detestéis algo y sea un bien para vosotros. Allah sabe y nosotros no sabemos. ¿Cuántas cosas hemos querido en la vida? Las hemos amado, las hemos luchado y hemos pensado que siempre las alcanzaríamos y serían nuestras. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos las arrebata. Allah subhanahu wa ta'ala las quita de nuestro camino. Allah subhanahu wa ta'ala nos desvía de ella. En el momento lloramos, nos angustiamos, nos desconsolamos. Pero llega el día, el mes, el año, después de semanas, de meses o de años, y es cuando te das cuenta de que Allah subhanahu wa ta'ala solamente hace que estemos en el camino de bien. Entonces, si Allah subhanahu wa ta'ala nos limita a algo, no es porque realmente quiera un mal para nosotros, sino porque Allah subhanahu wa ta'ala quiere un bien para nosotros. Y no hay mejor bien que cerca de Allah subhanahu wa ta'ala. No hay mejor bien que encaminados en la ruta y en el rumbo de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Un rumbo lleno de lucha, un rumbo lleno de constancia, pero también es un rumbo lleno de felicidad, de sonrisas y de alegría. El din no es tristeza, el din no es angustia, el din no es seriedad constante. El din también es disfrute, el din también es alegría, el din también es entusiasmo, el din también es lucha, el din también es alegría y sonrisas. Este es el Islam, en el cual incluso una sonrisa es limosna, una sonrisa es sadaqa. Rasul sallallahu alaihi wasallam dice que una sonrisa también es sadaqa. Como que un din que incluso sonriendo hacia un hermano, Allah subhanahu wa ta'ala te lo escribe como sadaqa, va a limitarte a que te lo pases bien, pero siempre y cuando no pasemos la línea que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha marcado. Fa alhamdulillah que Allah nos ha otorgado una mente con la que reflexionar, y alhamdulillah que Allah nos sigue otorgando la oportunidad de un nuevo día y un nuevo empezar para poder reflexionar y ser mejores que el ayer. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos guíe y Allah subhanahu wa ta'ala nos otorgue la paciencia y la sabiduría suficientes para poder diferenciar entre el bien y el mal. Y Allah subhanahu wa ta'ala ilumine vuestros días, insha'Allah, con su camino, con su luz y con su misericordia. Y os enseñe, insha'Allah, ¿por qué no?, a poder escoger las buenas compañías, el buen ocio, y sobre todo a escoger los mejores momentos en su cercanía, inshallah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. No sé si alguien tiene alguna pregunta y yo encantada de responderla, inshallah ta'ala. Si alguien tiene alguna pregunta, puede desconectar el micro y hacerla sin ningún problema.
Fikria va a dedicar un minutito con unas palabras antes de pasar a las preguntas.
Vale, perfecto, inshallah.
Quería dar la gracia por lo que había estado y espero de que os sirva de reflexión y que os guste muchísimo todas las charlas con nuestra hermana Hayar Haniti. Dale la gracia a ella también, barakallahu fik, que Allah te lo recompense, inshallah. Y ahora le daré el paso a mi querida Lilia y ella ya le dará paso para las preguntas, inshallah.
Salamu alaikum, familia. Espero que os haya agradado tanto como a nosotros que hoy estéis aquí. Deciros que es un mensaje para recapacitar, para que todos aprendamos y sepamos diferenciar, ¿no?, el bien del mal, por decirlo de alguna forma. Y lo primero de todo es no llevárselo solo a lo personal, sino como algo más a lo para rectificar, que no encontraba la palabra correcta. Y bueno, vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas para aquellos que tengáis alguna duda, que os hayáis quedado con algo que no hayáis entendido. Y podéis desactivar los micrófonos, vamos a respetar el turno, vamos a ir de uno en uno y con todo el respeto del mundo para dirigirnos a Haya, inshallah. Y nada, nos alegramos mucho de que nos hayáis acompañado una vez más. Inshallah, para la próxima esperemos que podamos hacerlo de manera presencial y nos conozcamos todos en persona. Un saludo y un abrazo. Inshallah.
Sí, mi pregunta es para Ayer. Primero, darle las gracias por su intervención, que para mí personalmente me ha gustado muchísimo. Y mi pregunta como futuro padre es cómo un padre musulmán consigue proteger a sus hijos, que al final se van a enfrentar al mundo solos o salen solos y no puedes estar las 24 horas detrás de ellos. Al final crecen y uno pierde un poco el control de esos niños, aunque dentro del hogar la educación sea nuestra, ¿no? Pero en un mundo tan expuesto donde salen a la calle y se encuentran todo tipo de riesgo, todo tipo de problemas, ya sea casas de apuesta, anuncios, todo ese tipo de ocio tan negativo, drogas, ¿cómo un padre musulmán puede coger y preparar a esos niños para que se enfrenten a un mundo tan, tan expuesto, ¿no?
Muy buena pregunta, hermano Mohammed, barakallahu fik, la yazik khair el jazá, por haber hecho esta pregunta tan necesaria. El problema de nuestra comunidad, si me permitís decir, es que no educamos a nuestros hijos por temor a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué es lo que hacemos? Y esto no es una conclusión personal o una opinión personal, sino que mi trabajo desde hace años con jóvenes es algo que realmente he aprendido y he observado. Y es que los padres lo que hacen, sobre todo las niñas, es decirles de qué dirá la gente. No vayas a ese sitio porque si no te va a ver la gente. No vistas de esta forma, ¿qué pensará la gente de ti? Tienes que rezar en el masjid porque todo el mundo va al masjid, ¿no? Esa educación constante que educamos a los niños a tener en cuenta lo que dirá la gente. Pero no solemos mencionarles a Allah subhanahu wa ta'ala. Y si les mencionamos a Allah subhanahu wa ta'ala, es para decirles de que cuidado, no hagas esto que Rabbi te va a quemar con fuego, ¿no? Esa imagen tan negativa que damos de Allah, que Allah es el que quema, el que castiga, el que daña, y no es Allah subhanahu wa ta'ala el que te regala, el que te aporta, el que te otorga. Y esa importancia constante que le damos a la opinión ajena. Si educamos, hermano Muhammad, a nuestros hijos, partiendo del temor a Allah subhanahu wa ta'ala y el de no las personas, esa es la clave. Esa es la clave. Hijo mío, vamos a rezar para que Allah subhanahu wa ta'ala nos dé cosas buenas. Vamos a evitar esto y esto y esto y esto para que Allah subhanahu wa ta'ala nos ayude en todo lo que necesitamos y queremos. Pero esa educación tiene que ser desde pequeños, desde la base. Porque si yo, por ejemplo, tengo un hijo y una hija que temen a ciertas personas, al vecino, a la familia, a la comunidad en la que vivo, ¿no? A la gente de Melilla en este caso. Mi hijo a la que salga de Melilla va a hacer lo que quiera, porque ya no tiene a nadie a quien tener en cuenta. No conoce el temor de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero si yo enseño a través de mis actos, de mi ejemplo, de mis palabras constantes, porque aunque no le demos importancia, cuando a un niño se le enseña desde pequeño, de forma visual y de forma verbal, ese niño va adquiriendo esos conocimientos y esos modales de forma indirecta. Y realmente esta es una experiencia personal con mi padre. Mi padre era imam y mi padre nunca me ha dicho ponte el hijab, tenéis que rezar que si no Allah os va a castigar. Mi padre, para que Allah fije lo que hacía, recuerdo, es que cuando quería rezar venía y ponía sajada delante nuestro y empezaba a rezar en voz alta para que captara nuestra atención. Cuando, subhanallah, venía del trabajo por la tarde, nos juntaba a todos y empezaba a explicarnos cosas del din, cosas bellas, ¿no? Historias de los sahaba, de los salihin, de la lucha de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. No nos hablaba de lo que pensará la gente, sino que nos hablaba sobre todo de lo que pensará Allah subhanahu wa ta'ala de nosotros y de la importancia de aquella opinión de Allah sobre nosotros, de cómo influye en nuestro día a día. Cuando suspendíamos un examen, o cuando queríamos un juguete, o cuando queríamos ir de excursión al cole, y no podía ser, nos decía, piensa muy bien qué has podido hacer esta semana que no haya agradado a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, allá donde vayamos, tendremos en cuenta a Allah subhanahu wa ta'ala, porque en él vemos la clave del éxito. En él vemos el fracaso y el éxito. En él vemos el fracaso y el éxito. Es muy importante criar a los niños desde una base del temor y el respeto a Allah subhanahu wa ta'ala y no de las personas, porque este es el error que cometemos. Por eso cuando están en un lugar en el que no están sus padres, en el que no están las personas conocidas que puedan hacer llegar esa información al padre, hacen lo que quieren, consumen drogas, acuden a lugares de ocio no adecuados, malas compañías, pero delante de la gente intentan mostrar, ¿no?, esa figura perfecta simplemente para complacer a los padres. Pero Allah subhanahu wa ta'ala para ellos no está presente. Yo es el consejo, no soy madre, pero sí que he sido hija y soy hija, alhamdulillah. Entonces es una forma en la que he visto que mi padre, barakallahu fih, nos ha educado con ella y siempre me ha parecido muy beneficiosa. Porque al final, subhanallah, cuando te educan a temer a Allah subhanahu wa ta'ala, tienes presente a Allah subhanahu wa ta'ala, aunque estés a un continente de distancia de tus padres. Lo tienes en cuenta. Y eso no quiere decir de que no te venga el shaitán y te diga, mira, Hajar, eso qué divertido es, o mira tal cosa. Pero al momento te viene Allah subhanahu wa ta'ala a tu mente. Y el segundo y último punto es educar a nuestros hijos a contactar con el Corán desde pequeños, a que tengan una constante relación con el Corán. Es muy importante que tengan el Corán como compañero de vida. Es el mejor amigo que pueden tener. ¿Por qué? Porque el Corán, subhanallah, siembra modales en el corazón de forma indirecta. El Corán, subhanallah, cuando se enseña y se aprende con sinceridad, siembra en ti una serenidad, una tranquilidad y un temor a Allah, subhanahu wa ta'ala, que pasas a tenerlo presente y subhanallah, eso mismo, presente en cualquier momento de tu vida. ¿Puedes equivocarte? Sí. ¿Caes en el error? Sí. ¿Caes en el pecado? Por supuesto. Pero a la que lo realizas, regresas a Allah subhanahu wa ta'ala automáticamente, porque ya estás, subhanallah, acostumbrada a tenerlo presente a él y a nadie más. Espero que te haya sido de beneficio, hermano, la respuesta. Y Allah sabe más. Obviamente no soy una experta en educación, pero Barakallah. Alhamdulillah, me he partido un poquito de lo que me han enseñado y lo que he vivido. Barakallahu fik.
Barakallahu fik, muchas gracias.
A ti.
Hayar, me llega una pregunta desde YouTube.
Sí.
del hermano Mohamed Lemkadem. Y es, si tienes un amigo que fuma y bebe, ¿debes de dejar de ser su amigo o seguir con él? Lo digo por mí, es que tengo un amigo que hace eso, pero cuando está conmigo respeta mi opinión.
Yo, como dije antes, tengo amigas que lo hacen. Y nunca he dejado de ser sus amigas, porque considero de que si todos los que, entre comillas, no hacemos esas cosas, dejamos de relacionarnos con la amiga que fuma y con la que bebe o con la que va de fiesta, ¿cómo les va a llegar el recuerdo de Allah? ¿Cómo van ellas a reflexionar? ¿Cómo van a encaminarse al camino de Allah subhanahu wa ta'ala? Hay que tener en cuenta algo, de que el Islam dice la ikraha fid din, no hay coacción en el Islam. Es importante que le hagamos llegar a nuestro amigo el mensaje sin agobiarle, sin estresarle, sin estar constantemente hablándole de sus errores, sino de forma indirecta, demostrándole a través de nuestros actos el camino correcto de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nunca sentirnos obviamente superiores ni que somos perfectos para dar ejemplos a todo el mundo, sino que lo que tenemos que hacer es apoyarle y seguir a su lado, seguir a su lado. Porque al final es Allah subhanahu wa ta'ala el que juzga y el que castiga y el que da misericordia y guía. Y la clave para estas situaciones, cuando las palabras ya no tienen sentido, cuando las palabras ya no tienen ningún tipo de efecto en la persona, es hacer dua. Dua fi dhahr al-ghayb. El dua en la intimidad sobre aquella persona que quieres, y en este caso un amigo o una amiga, aquella persona a la que le quieres el bien, aquella persona a la que realmente quieres guiar y encaminar. Sabéis que un dua, subhanallah, a un amigo o a una persona en el ghaib, en la intimidad, Allah subhanahu wa ta'ala hace que los ángeles también digan amin y por ti. Estás haciendo un dua por tu amigo que no está presente. Y los ángeles están haciendo el mismo dua por ti. Es muy bueno el dua fi dhahr al-ghayb. Y en segundo lugar, recordemos la biografía de Rasul sallallahu alaihi wasallam. Una de las personas más queridas de Rasul sallallahu alaihi wasallam fue su tío. Amu Rasul sallallahu alaihi wasallam no regresó, Abu Talib no regresó al Islam, no regresó. No creyó en el mensaje de Muhammad alaihi salatu wasallam, pero lo apoyaba. Estaba ahí protegiéndole. Y Rasul sallallahu alaihi wasallam le recordaba a Abu Tal, a su tío, Allah subhanahu wa ta'ala, incluso los últimos suspiros de la vida de su tío, Rasul sallallahu alaihi wasallam le dijo, di la ilaha illallah, di la ilaha illallah. Y su tío no quiso seguir su camino. Y Allah subhanahu wa ta'ala, ¿qué le dijo a Muhammad alaihi salatu wasallam? Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Oh Muhammad, tú no puedes guiar a quien tú quieres. Aquellas personas que amas, aquellas personas que realmente son importantes para ti. Allah subhanahu wa ta'ala guía a quien quiere. No a quien quiere Allah, sino a quien realmente desea la guía en su corazón. Tú intenta, el consejo que te doy, que me doy a mí misma y a ti y a todos, es que intentemos siempre ser ejemplo a través de nuestros actos. No hablemos tanto del din. No intentemos constantemente decir, qala Allah, qala Rasul, el Rasul dice este hadith. A veces eso puede agobiar a ciertas personas, puede hacer que se sientan mal, que se sientan mal encaminadas, incluso que se alejen de ti. Pero intenta ser un ejemplo para esas personas. Intenta, por ejemplo, si quedas con él y quiere tomar una copa o quiere fumar, va, vamos a intentar, va, por favor, a mí me molesta un poquito el humo. Vamos a intentar que hoy en esta quedada, a ver, te propongo que no fumes y bebas y tal, vamos a hacer una prueba. Pero no hace falta que le digas que es el Din o el Corán, él ya lo sabe. Intenta demostrarle apoyo, intenta demostrarle que tú estás allí, que lo quieres con sus defectos y con sus virtudes, y que tú estás dispuesto a ayudarle a mejorar esos defectos si él realmente quiere. Y sobre todo hacer mucho dua, Rabbi ihdina o Rabbi subhanahu wa ta'ala nos guíe hacia el camino correcto.
Barakallahu fik. Esperemos que él se le haya aclarado su duda.
Inshallah.
Inshallah. Aquí Omar, que es un voluntario, tiene una pregunta. ¿Puedes dar unos ejemplos de ocio halal?
Ejemplos de ocio halal. Antes de dar ejemplos del ocio halal, tenemos que entender qué es el ocio halal, ¿no? El ocio halal es pasarlo bien, desde mi punto de vista. Es aquel momento en el que tú despejas la mente. Es una salida de esa energía que acumulamos durante la semana. Es darse un aire a nuestra vida, ¿no? A mí, por ejemplo, para mí, el momento de darme un aire y de relajación es ir a una cafetería, tomar un café con mis amigas y conversar sobre la vida, ¿no? Parece muy aburrido, pero subhanallah, para mí es un momento pues de despejo y de relajación. El ocio halal es todo aquello que te entusiasma, que te divierte, que te despeja, que te ayuda, subhanallah, a pasarlo bien, pero que está dentro de la limitación de Allah subhanahu wa ta'ala. Todos conocemos lo prohibido y lo que no, y todos sabemos lo que suele haber en general en el ocio, que no es permitido: irnos de fiesta, consumir drogas, alcohol. Lamentablemente, para los jóvenes hoy en día es la vía de escape el alcohol, aquello que perjudica, las drogas, aquello que perjudica una discoteca llena de malos ambientes y llena de drogas y de consumo. Y yani, subhanallah, al final te das cuenta de que seguimos lo que hace todo el mundo y no porque realmente sea de beneficio. Allah subhanahu wa ta'ala te dice: pásalo bien, diviértete bien, pero ten en cuenta de que esa diversión tiene unos límites. No hay que consumir sustancias, no tienes que estar en malas compañías, no tienes que estar en un lugar que islámicamente no es aceptado. Todo lo demás, Allah subhanahu wa ta'ala te dice adelante. Yo creo que eso ya es hacer una autocrítica a nosotros mismos. Todos en el fondo sabemos cuando estamos haciendo algo bueno y estamos haciendo algo malo. Y ocios hay de muchos tipos que no conozco yo todos. Y es simplemente usar el sentido común de cada uno y valorar si realmente el lugar o las personas o el acto que vamos a hacer realmente es algo correcto o es algo incorrecto. ¿Te gustaría que tus padres te vieran haciendo eso? Y con esa respuesta sabrás si Allah subhanahu wa ta'ala aceptará o no lo aceptará. Porque los padres, subhanallah, a veces, aunque no sean muy practicantes, no sean muy cercanos a Allah, no les enorgullece ver a su hijo fumar, no les enorgullece ver a su hijo beber constantemente, ni en malos ambientes, ni en malas compañías. Pues si los padres no lo desean para ti, Allah subhanahu wa ta'ala no lo desea multiplicado por 10. Fa Allah subhanahu wa ta'ala nos guíe hacia lo que es correcto. Porque a veces, desde nuestro desconocimiento, damos por hecho a veces cosas que no son correctas. Por eso hay que partir siempre del du'a, de la plegaria, y pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala que nos guíe hacia lo que es correcto y lo que es sensato, inshallah.
Barakallahu fik. Esperemos que le haya quedado clara su duda. Y bueno, tenemos otra pregunta, que es de un voluntario de la entidad, que dice: ¿qué parte de responsabilidad tenemos como comunidad en ofrecer una oferta lícita a los jóvenes y no hacerles creer que el Islam es solo rezar, ir a la mezquita y poco más? ¿Como comunidad no crees que no ofrecemos alternativa a los jóvenes musulmanes?
Tienes toda la razón de que como comunidad nos queda mucho que hacer en ese aspecto, ¿no? Nos hemos limitado simplemente a construir masajid, que son muy importantes, pero no hemos añadido actividades a los jóvenes, ¿no? Es como que les hemos educado siempre de que el masjid es un lugar de rezo y de recitación del Corán. No tenemos asociaciones que hagan actividades para los jóvenes. No tenemos, subhanallah, asociaciones que hagan actividades de ocio, de diversión para las mujeres, para las chicas. Ha sido siempre una educación de límites, ¿no? De normas, de rezo, de sermones. Pero no hemos facilitado espacios, y en esto estoy totalmente de acuerdo contigo, en los cuales nuestros jóvenes tengan esa vía de escape de forma halal. Y eso es lo que hace también que vayan por el camino mal encaminado. Porque como comunidad tenemos la obligación no solamente de transmitir el mensaje de lo que están haciendo esos jóvenes está de forma incorrecto, sino que tenemos la obligación también de darles un bedil. Un bedil es algo a cambio. Yo no puedo quitarte este bolígrafo y decirte: no vas a pintar con este porque este color no es adecuado, sin ofrecerte otra alternativa, ¿no? Realmente el Islam nos da muchas alternativas, incontables, pero nuestra comunidad aún no ha realizado nada para poder ofrecerle a los jóvenes esas alternativas. Incluso en la transmisión del DIN ha sido siempre muy tradicional, muy en árabe. Pocas veces encontramos en mezquitas que se adaptan los sermones a los jóvenes que no entienden el arabía. Pocas veces encontramos profesorado del Corán, profesorado del DIN, que adapten las clases pues, a lo que los jóvenes están acostumbrados o al castellano. Y eso hace que los jóvenes no solamente se alejen del ocio halal, sino que se alejan incluso de las instituciones, asociaciones y mezquitas por el poco interés y la poca importancia que se le da a fomentar actividades, a crear ocio, a crear, subhanallah, espacios en los que los jóvenes puedan pues, sacar, ¿no?, esa energía semanal, poder relacionarse con gente de forma sana y poder pasar un tiempo pues, de beneficio y al mismo tiempo de que complazca a Allah subhanahu wa ta'ala. Fa Allah subhanahu wa ta'ala haga de esta umma una umma unida, porque para hacer estas cosas tenemos que unirnos en primer lugar, porque estamos demasiado separados, nos han separado los intereses, cada uno tiene un interés, un objetivo, pero no nos estamos... y sobre todo los jóvenes y los niños que son el futuro de ustedes aún. Pero está en nuestras manos. Nosotros los jóvenes somos el cambio. Entonces no nos limitemos siempre a decir es que la comunidad no ha hecho, es que el masjid no ha hecho. Alhamdulillah, nuestros padres, nuestros abuelos ya nos han creado espacios de rezo, espacios de culto dentro de sus posibilidades. Nos toca a nosotros, a los jóvenes, ahora a actuar, a reflexionar, a unirnos y a poder mejorar esos espacios, habilitarlos de tal forma que nos beneficien a nosotros y a nuestros futuros hijos, insha'Allah. Allahi ihdina, insha'Allah.
Insha'Allah, barakallahu fik, esperemos que se haya resuelto su duda. Aquí hay otra pregunta. Dice, salamu alaikum, soy Muhammad. ¿Cómo puedo tener el Corán como amigo y cómo podemos estudiarlo día a día teniendo en cuenta los otros estudios? ¿Qué nos puedes aconsejar?
Vale. A ver, esta pregunta de cómo tener el Corán como amigo es una pregunta que se me hace muy a menudo y me gusta mucho. Y sabéis que soy muy, muy amante del Corán y desde muy pequeña. Y siempre, subhanallah, que me preguntan por el Corán, se me ilumina la cara y me da muchísimo entusiasmo. Sobre todo cuando me dicen cómo hacer del Corán un amigo, ¿no? Ya entiendo automáticamente de que esa persona quiere una vía para infiltrar, ¿no? O darle al Corán un espacio en su corazón. Lo primero que tenemos que hacer es quitar esa barrera que hay entre nosotros y el Corán. Porque muchas veces... y esto es lo que hemos estado hablando, vemos al Corán como un libro de instrucciones y de normativas y prohibiciones. No lo vemos como un libro que en el cual nos dice «Ala bi dhikrillah y tatma'innu al-qulub», pues con el recuerdo de Allah se alivian los corazones. No lo vemos como un libro en el cual cada letra recitada, y esto es un hadith de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah te otorga 10 hasanats por cada una de las letras que tú recites. No lo vimos como un libro al que no solamente tenemos que acudir en nuestras tristezas, sino que también hay que acudir a él en nuestras alegrías. Es un libro que solo nos acompaña en los rezos, en cada uno de los meses de Ramadán, pero no hemos hecho de él un compañero constante. ¿Cómo hacer de él un compañero constante? Al principio el Corán puede parecernos difícil, complicado. Puede parecernos incluso pesado, aburrido cuando no lo entendemos. Pero subhanallah, al principio, dicen muchos sabios que el Corán cura las heridas que hay dentro del corazón. Y nunca cuando ponemos una medicación encima de una herida abierta, es fácil al principio, duele, es complicado, es duro, es subhanallah, difícil. Pero poco a poco vamos poniendo medicación hoy, mañana, pasado, y esa herida se va curando, ya se nos hace más leve, e incluso sentimos la necesidad de ponernos ese medicamento para seguir curando esa herida. El Corán hay que verlo como cura para los corazones, te lo purifica, por eso al principio cuesta, por eso al principio, subhanallah, se hace difícil. ¿Cómo hacer de él un amigo? Otorgándole un tiempo diario. Diario. Empezamos con 5 minutos al día. El primer mes. El segundo mes, 10 minutos. Leemos 5 aleyas, 6 aleyas. Y verás, subhanallah, que Allah, con tu constancia, con tu esfuerzo, con tu perseverancia y con tu paciencia, hará que el Corán sea algo que te acompañe allá donde vayas, a tus viajes de ocio, a tus viajes de disfrute, querrás tener al Corán en tu compañía. ¿Cómo hacer del Corán un compañero cuando tenemos otras asignaturas de estudio? Os voy a hacer una pregunta. Si yo, estudiando la universidad, por ejemplo, tuviera una asignatura para probar mi carrera que se llama la recitación del Corán, ¿la haríamos o no? Sí, porque queremos sacarnos la carrera, queremos aprobar. Entonces, ¿qué hacemos? Pues estudiar el Corán, recitarlo constantemente y tenerlo en cuenta. Tómatelo como si fuera una asignatura más de la universidad. Nuestro problema es que no nos tomamos al Corán como algo tan importante, como algo secundario. Es cuando yo empecé a estudiar el Corán y decidí especializarme en las ciencias coránicas, cuando me sentaba con amigas o con conocidas y todas se presentaban o hablaban, eso es el jamaa. Eso no es una especialidad, eso no es un estudio, eso no es una carrera. Porque minimizamos siempre la relación con el Corán y el estudio. Y a medida que tú, subhanallah, vas adentrándote en él, lo vas recitando, vas haciendo tu wird, tu contacto diario, ese tiempo, en intimidad, desconectando de las redes, de todo lo que te distrae, vas a ver que el Corán va a empezar a ofrecerte cosas que no ofrece a todo el mundo. Vas a empezar a verlo con otros ojos, vas a empezar a sentir necesidad de él, tranquilidad en tu corazón, y vas a empezar a verlo con otros ojos porque vas a empezar a recibir mensajes en cada una de sus aleyas y vas a empezar a reflexionar con cada una de sus suras y sus letras. Allah nos haga de la gente del Corán y Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de los que son constantes en su lectura, porque hay que ser constantes, inshallah.
Barakallahu fi, que espero que se haya resuelto su duda y vamos con otra más. Si no importa, dice Salamu alaikum. La Hayar, soy estudiante y ninguno de mis compañeros es musulmán. Son súper conscientes de mis limitaciones y las respetan, pero siempre está la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué es todo haram? ¿Tú cómo responderías a eso? Barakallahu fik.
Primero decir de que todo es haram es incorrecto. No todo es haram. Y todo haram tiene su respuesta y tiene su explicación. Por eso es muy importante, querida mía, de que aprendamos el din y la razón de cada acto que hacemos. Porque somos expuestos a preguntas constantes. Me alegra mucho que te respeten, que sepan tus limitaciones. Eso es muy importante. Y hay muchas chicas que no logran eso ante sus compañeros, tanto de trabajo como de estudio. Pero lo que tenemos que hacer es informarnos, es estudiar, es leer, es escuchar a gente que es de conocimiento para poder adquirir ese conocimiento con el cual, con él, poder transmitir mejor nuestras respuestas y nuestro mensaje. Es normal que nos pregunten el por qué. A mí también me preguntan mis compañeros de trabajo constantemente por qué esto no, por qué esto lo hacéis así. Y pensar que hay mucho desconocimiento, mucha ignorancia y mucha incultura. Pero no solamente los no musulmanes, obviamente, sino que nosotros también desconocemos nuestro propio din, nuestro propio Dios, nuestro propio Rasul, alayhi salatu wassalam. Entonces, rezamos, no sabemos por qué rezamos. Nos ponemos el hijab, no sabemos por qué nos ponemos el hijab. Recitamos el Corán, no sabemos sus beneficios. Por eso, a veces nos frustramos tanto ante las preguntas, porque desconocemos el din. Y ese desconocimiento causa desconfianza en nuestras respuestas a quienes las reciben. Y en nosotros nos causa inseguridad. Por eso el consejo, que me doy a mí misma y a vosotros, es que busquemos el conocimiento, que leamos. Alhamdulillah, hay muchas plataformas, siempre obviamente sabiendo dónde acudir y de quién aprender, que nos pueden ayudar a resolver estas dudas y a poder incrementar nuestro conocimiento un poquito más cada día.
Barakallahu fik, Hajar. Pues, a ver, dice, salamu alaikum, Hajar, que Allah te otorgue el Jannah, insha'Allah, masha'Allah alik, ula y hafdak. Debido a malas compañías, una persona querida para mí, adolescente, se ha apartado del camino de Allah. Y cada vez que hablamos sobre ello, terminamos en pleito. Hermana Hajar, ¿cómo puedo llamar su atención? ¿Cómo puedo hacer que poco a poco se interese, poco a poco sepa, se informe, busque el conocimiento? Sus padres estuvieron ausentes en parte de su crianza. Y ahora que ella es un poco mayor, su madre la agobia y muchas veces me pregunta quién es Allah, cómo la ayudo.
A ver, aquí hay dos temas paralelos, que es la familia y las malas compañías, los malos actos, la falta de conocimiento para poder llevar una buena adoración. Cuando vemos a una persona tan mal encaminada o tan lejana, incluso que tiene dudas en la creencia de Allah subhanahu wa ta'ala, no creo que sea muy correcto empezar a decir, hablarle del hijab, del salat, de Ramadán, lo que tenemos que hablarle es de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Cómo va a rezar una persona que no confía y no cree del todo en Allah? ¿Cómo va a rezar o ayunar una persona que tiene dudas sobre Allah, sobre el Creador, que tiene dudas sobre el Din, sobre todos los mensajes que transmitió Muhammad alayhi salatu wassalam? Entonces, lo que tenemos que hacer con este tipo de personas, que al final, subhanallah, son las circunstancias las que las llevan a ese tipo de, subhanallah, de conducta, es hacer que amen a Allah subhanahu wa ta'ala. No agobiarles con tantos sermones, con tantas críticas y tantas broncas, porque al final ellos se niegan, subhanallah, a escuchar, sino hacer que vean, y es lo mismo que hablábamos antes, a través de nuestros actos y nuestras conductas, el verdadero din. Al final no tenemos que hablar tanto del din, hay que hacer que el din se vea a través, eso se traspase, a través de nuestros actos y de nuestras conductas diarias. Y al final, acabamos en la ley de Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Al final podemos intentarlo un día tras día, meses y años. Pero si Allah subhanahu wa ta'ala no ve una intención de mejora y de regreso en esa persona, no va a poder ser. Por eso no hay que tirar la toalla, no hay que dejar de lado a las personas que estén mal encaminadas, más faltaría, pero sí que hay que intentar transmitirles el mensaje a través de nuestros actos, a través de nuestras plegarias diarias. Allah subhanahu wa ta'ala yahdiha y Allah subhanahu wa ta'ala nos guía a todos. Todos estamos necesitados de guía.
Barakallahu fik, pues creo que ya es la última pregunta, la de Rumaisa Belkacem. Y dice, salamu alaikum, Hajar, ¿es obligatorio usar el hijab?
El hijab es una pregunta que atormenta a muchos, ¿no? Es obligatorio. Decir que no es obligatorio es erróneo y es decir, contradecir las palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. Yo siempre digo que cuando no nos convencen unas palabras de Allah, del Corán, dichas hace más de 1400 años, no son hadith para decir puede ser da'if, puede ser tal, tener otras interpretaciones, sino que son palabras de Allah subhanahu wa ta'ala en las que claramente nos habla del hijab, nos habla de sus características, ¿no? Pero no quiere decir de que tengamos que ponerlo obligadas, es decir, que algo sea imprescindible en el din, que tenga una importancia tan grande, no quiere decir de que tengamos que llevarlo obligadas, porque Rasul sallallahu alaihi wasallam dice لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. Ciertamente los actos dependen de las intenciones y a cada uno le será otorgado dependiendo de su intención. Un hijab que no lleves por Allah subhanahu wa ta'ala no es un hijab completo y correcto al 100%. Un hijab que lleves porque te lo dice tu hermano, tu padre, tu marido, tu compañero, por presión social, no es un hijab aceptado por Allah subhanahu wa ta'ala. Todo acto de adoración tiene que ser hecho por Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Una chica que no lleva el hijab va a ir al infierno? Allahu a'lam, no. Hay otros, subhanallah. El hijab es una adoración más de muchas adoraciones que Allah nos ha dado. Está el salat, el siyam, el no mentir, los modales, el zakat, está la aportación a los demás, el ayudar a los necesitados, el buen trato a los padres. Hay muchas adoraciones más. Simplemente que a veces, subhanallah, limitamos a juzgar a la persona simplemente por su aspecto, pero no juzgamos a las personas también por los buenos actos que hacen. Como pregunta precisa y sin alargarme mucho, teniendo en cuenta lo que me has preguntado, ¿es obligatorio o es importante en el din? Sí, lo es. Tanto el salah, como el siyam, como el hijab, como cualquier adoración del din, tienes que realizarla cuando, yani, brotando de tu corazón, porque tú quieres hacerlo, porque tú quieres hacerlo. Y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que siempre nos guíe hacia lo correcto. Pedir a Allah. Y sobre todo, y con esto termino, y es algo importante, no nos discriminemos los unos a los otros. Porque a veces es como que nos hacemos como pequeños grupos. Las que llevan el hijab, las que no lo llevan, las que llevan son mejores, las que no lo llevan dicen nosotras somos... No. Ningún ser humano es valorado por su aspecto físico. Todos somos valorados por el taqwa y la temor de Allah subhanahu wa ta'ala que tenemos en nuestro interior. Pero tampoco tenemos que limitarnos a decir el Islam está solo en el corazón. No, el Islam y el imán y la fe están en el corazón. Pero esa fe tiene que transmitirse en nuestros actos. Por eso está hijab al-qalb y el hijab exterior y el interior. Tenemos un hijab exterior, que es este el que llevo yo, y luego está el hijab interior, y es el hijab del corazón, el hijab de la sinceridad, de la humildad, el hijab del buen trato, el hijab del buen hacer, el hijab del rezo, el hijab del ayuno, el hijab de las adoraciones con Allah subhanahu wa ta'ala y el hijab de nuestros modales con los demás. Allah subhanahu wa ta'ala nos guíe hacia lo correcto y Allahu a'lam, Allahu a'lam. Barakallahu fikum, creo que esta era la última pregunta. Quería agradecer a mis compañeras por invitarme, por darme esta oportunidad. Espero haber sido de beneficio, aunque sea un poquito, inshallah. Yo también, igual que vosotros, pues aprendo cada día un poquito. Si he dicho algo que no haya sido correcto, es falta mía. Y si he dicho algo correcto, es porque Allah subhanahu wa ta'ala me lo ha facilitado. Barakallahu fikum. Allah nos otorgue el conocimiento. Allah subhanahu wa ta'ala nos otorgue el entendimiento. Y sobre todo la guía hacia el camino correcto. Y el último consejo que os voy a dar es que intentar fortalecer vuestro corazón y purificarlo. La purificación del corazón es la base del din y de la cercanía a Allah. Porque un corazón puro, un corazón cercano a Allah, un corazón que teme a Allah, un corazón que tiene en cuenta a Allah subhanahu wa ta'ala, siempre va a ser un corazón que va a querer hacer las cosas bien. Barakallahu fikum. Quereros por Allah subhanahu wa ta'ala y sobre todo respetemos todas las personas decidan lo que decidan hacer con sus vidas. Y subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, y assalamu alaikum wa rahmatullah.